Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, iniciativa que busca ser un aporte, compañía y mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores y sus familias a lo largo del país. Para todos ustedes de Norte a Sur es este espacio creado con mucho cariño, el cual esperamos sea una posibilidad de encuentro efectiva cada semana y que llegue hasta sus hogares a través de las radios que componen la red Arca y Radio María en el país. En esta edición compartiremos con ustedes sobre el gran trabajo que se está realizando con adultos mayores en la Arquidiócesis de La Serena en un proyecto financiado por Cuaresma de Fraternidad. También los pondremos al día sobre algunas noticias de interés para ustedes y retomamos nuestra sección que busca ayudarlos a mejorar su calidad de vida, entre otras novedades. Y bien, entramos en materia entonces con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Bueno, y como cada semana nos acompaña Álvaro Olavarrieta, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Muy bien, ya que nos estamos acercando al final del año, no hay deuda que no se cumpla.
Estamos ya
o sea,
en
plazo
plena
que no se cumpla y deuda que no se pague.
Y por lo menos ya estamos en un tiempo primaveral, claro. Que si bien hay algunos días maravillosos de calor, de sol, hay otros días un poquito más fríos, pero lo que sí, las flores, los árboles ya lo sienten hace bastante rato.
Sí, hace bastante rato. ¿Qué cosas te evoca la primavera?
Bueno, siempre es inevitable asociarlo con las fiestas patrias, obviamente.
Claro.
Con el cumpleaños de Chile, como que con el tiro ya saca el pañuelo, sí. ¿No?
Ahora, ¿qué más? ¿Qué más te evoca?
La empanada.
Ingrid, ahora algo más elevado, más universal.
El cambio de un ciclo, el calor, sí, no sé, Álvaro, es que estoy en modo...
Pista, Yuri.
Ah, ¿tú dices por la primavera?
Sí, po.
Ah, pero es que yo había entendido que eso era casi como la parte del PAC, era como lo obvio, ¿no? A propósito,
claro,
de flor.
Sí, pero el florecimiento también implica el florecimiento de las emociones, pues. ¿Y qué emoción está asociada a la primavera?
Por lo menos, bueno, yo realidad siento que la gente se pone de mejor humor, con más ánimo, el hecho de que se oscurezca más tarde, de que haya más luz, de que haya días donde se pueda andar más desabrigado,
claro,
etcétera.
Bueno, ahora que tú lo pones de esa forma, te encuentro la razón. Porque en realidad mi deuda que voy a comenzar a saldar en cuotas es comenzar de a poco a hablar del amor. ¿Te acuerdas que venimos amenazando con esta cuestión hace años?
Y tenemos atrás? Porque ya no nos queda tanto.
Sí. Bueno, pero ahora que tú lo dices me parece interesante porque en realidad cualquier estación del año tiene que ver con el amor y las distintas como facetas que se nos dan. Pero vamos a partir con una introducción para llegar a lo que es de verdad el amor y a lo que es amar. Y esta introducción la vamos a hacer titulémosla, ¿qué es amar? pero inmerso dentro de este condicionamiento que hemos venido hablando hace tiempo, yo creo que es el tema del año, este condicionamiento. Porque si no entendemos eso, si no lo tenemos muy claro dentro de nosotros, vamos a partir nuevamente, locamente, a amar como hemos aprendido a amar, ¿sí? Y vamos a ver que ese amar tiene bastantes cosas que se le podrían mejorar, sería bastante menos sufrido. Pero así como está el amor, es lo que nosotros conocemos y se hacen canciones y parece un éxito. Así tal cual como está, es bueno, ¿sí? Pero si estamos hablando para adultos mayores que tienen un cerebro más expandido, más de sabio, siento que es más satisfactorio ahondar un poco en lo que es el verdadero amor. El amor que no deja estos sinsabores, esta confusión que a uno le trae. Entonces vamos a hacer un pequeño zoom a todo esto. Bueno, partamos diciendo que, o explicando por qué este amor es tan exitoso. Uh-huh. Porque, entre comillas, le vamos a llamar el amor, produce las mejores endorfinas que uno pueda sentir. Sí. Son las más sabrosas. Te vuelve inteligente, te mejora la memoria y restablece lo mejor que uno tiene de sí mismo. Estas cuatro cosas, el sentir las hormonas, el volverse creativo, el mejorar sin duda la memoria y el sentirte vivo, sentirte alegre, sentir que la vida te sonríe, que todos los problemas alrededor no son nada porque está él o está ella, es una sensación que no te lo dan, o sea, te lo darían como muchas drogas juntas. Chocolate, más café, más crema de tubo.
como las películas.
Una serie.
La clase cosas, imagen.
Claro, helado, o sea, todas las cosas juntas no se asoman a sentir todo junto. Esta bomba hormonal que te hace ver belleza donde otros no la ven. Uh-huh. Que te hace ver corazones en donde otros no hay por dónde que la vean. El clásico que he escuchado tantas veces en comidas familiares. ¿Cómo te gusta José? Si es guatón, si es pelado, si es feo. Y ella dice, ay, no sé, sus ojos me hacen mariposas en la guata. Pero esas mariposas, si tú lo ves y haces un zoom a la célula, no es más que un cúmulo de hormonas, ¿sí? Que con hormonas en el cuerpo uno se siente diferente. Es más, no es muy distinto que cuando uno tiene un poco de sueño durante la tarde y recurre a un café, ¿cierto? Claro. Minutos después ya no estás cansado y sientes como que te volvió el entusiasmo, la mente está el cerebro está un poco más rápido, ¿verdad? Te vuelve más operativo, más eficiente, pero solamente por un tema químico, ¿sí? Nosotros podemos acceder a cafés internos, que tú te aprietes un botón y tú mismo bebas por dentro, directamente a la sangre, un montón de hormonas que te cambian el estado de ánimo. Pero ese cambio no lo tenemos tan claro dentro de nosotros y lo que memorizamos es el estado final, ¿vale? Es decir, cómo nosotros vemos la realidad. Sumergidos en estos químicos y decimos, la realidad es así. Pero no tomamos en cuenta que la realidad es muy distinta sin ese maquillaje, ¿sí? Entonces, si hablamos desde el punto de vista biológico del condicionamiento, el condicionamiento positivo a hacernos sentir mejor es un resumen de repetir y desear rutinas que nos produzcan hormonas, que nos produzcan endorfinas, que nos produzcan dopamina, serotonina, oxitocina, un montón de cosas, da lo mismo el nombre, pero que te hacen sentir mejor. Y esas rutinas pueden ser comer algo que te dispare eso, hacer algo de manera que tú o que nosotros nos pasamos la vida buscando esos estados finales. O sea, ahora tengo todo esto dentro, me siento así. Y no, nos pasamos la vida. Una vez que estamos satisfechos de eso, fue tan exitoso el proceso que volvemos a desearlas una y otra vez. Por ejemplo, los videojuegos. Videojuegos que en realidad son juegos de celular. Que detrás de ellos hay un montón de estudios que buscan ver cómo se mueve tu ojo, qué cantidad de dopamina te dispara el pasar ciertas etapas, qué sé yo. De hecho, he escuchado de muy buena fuente que grandes productores de videojuegos ponen a niños a testear estos juegos. Y si no logran un tipo de hipnosis, literalmente con los niños, descartan los juegos, ¿sí? Porque no sirven, no son lo suficientemente adictivos. Esa es la palabra. Entonces, no es un buen producto para que nosotros podamos vender. Entonces, si con una pantalla tú puedes generar dopamina, entonces, ¿qué puede ser para el resto? ¿Por qué? Porque el dueño de un restaurante o de una marca de comidas mira al dueño de los videojuegos y dice, ah, pero pues si ellos pueden producir dopamina, yo también puedo producir dopamina, yo también puedo crear adicción. Por lo tanto, yo puedo crear una cierta combinación de alimentos que produzcan esto. Por ejemplo, proteínas unido a hidrato de carbono. El clásico barro jarpa. Perdón, barro luco.
¿Ya?
Barro luco, que es carne con queso.
¿Sí?
¿Sí? Y pan. ¿Sí? Uh-huh. Te da el sabor, te da el tema de los lácteos, lo que el lácteo produce en el cerebro. Y además está el pan que te estanca el estómago y te hace sentir como satisfecho con una duración bastante más larga que lo que será una ensaladita de lechugas con, ¿sí? Que te da, te estás livianito, pero no te deja como esa sensación de como satisfacción, ¿sí? No te da ese peso en el estómago que te hace decir, ahora sí comí bien.
Uh-huh.
¿Sí? Y eso que también es un condicionamiento, lo puede, si piensa un poquito más allá, obtener también o producir un dueño de restaurante. Un dueño de bebidas o un dueño de cualquier cosa que se trague, sabe, si también ha estudiado, que no lo dudo, que el simple hecho de tragar o de golpear algo en el fondo de la garganta ya te anticipa un placer. ¿Sí? Un dueño de un espacio de relajación sabe que si te incita a no pensar, también te produce un placer. Y te vende eso. Pero el de los videojuegos, volviendo a eso, él hace que tú produzcas dopamina. El del restaurante, él hace que tú sientas esa sensación, ese mousse de salmón que tú comes, te dices, oh, estoy en las nubes, él hace que tú lo sientas, ¿sí? El del spa, él hace que tú lo sientas, ¿sí? En realidad nos están vendiendo una comodidad, una conveniencia de decir, no lo hagas tú, no produzcas tú, sino que anda y compra en otro lugar. Y cómpramelo a mí, porque tú no vas a pensar en cómo hacerlo. Tú no lo haces para ti, tú no tienes tiempo para ti. Yo sí voy a pensar para ti y yo te lo vendo. ¿Sí? Cuando ¿qué otras cosas son las que nos producen endorfinas o rutinas que nos producen estas hormonas del placer? Olvidar, ¿sí? No tener que estar funcionando. El alcohol, ¿te das cuenta? Tomas alcohol e inmediatamente viene como un... se te nubla el juicio. Y eso en comparación a estar pensando todos los problemas de la vida, es un placer, pues, ¿sí? Porque uno siente como que se acabaran. ¿sí? El clásico, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Por supuesto, hay problemas ahí que lo olvidan. Entonces, relajarse, reírse, es todo parte de un ocupar una parte diferente del cerebro que la que ocupamos todos los días. Por eso que los asados son sinónimo de distensión, de relajo, de pasarlo bien. Porque se da el que te olvidas, se da el que te ríes, se da el alcohol, se da el comer, el no pensar, el hablar de otras cosas. O sea, son un éxito como evento. Te dan esta también sensación de fin de semana, ¿cierto? Que tú dices, por fin es viernes. Y como que vislumbras en tu cerebro, le dices a tu cerebro, no te preocupes porque viene el tan ansiado relajo. Pero fíjate que nunca uno no se pregunta, ¿por qué no podría tener esta sensación más seguido? ¿O por qué yo la ansío o la deseo tanto como si tanta falta me hiciera? ¿No será que estoy poniéndole mucho a la parte que me quita estos placeres de la vida y poco a esta otra?
Y que es un mal del 99,9% de la población, claro, mundial, probablemente. No sé, habría que hacer un estudio.
Imagínate. Yo estoy seguro que todo el mundo lo piensa más de alguna vez, pero rápidamente despierta como de ese trance y vuelve exactamente a lo mismo. Por eso que... en vez de enfrentar la situación desde raíz, es más fácil comprarla. De hecho, comprar te produce satisfacción. Comprar, ver catálogos, AliExpress.
Claro.
Tengo amigos que compran cualquier cuestión, pero el placer es que el container viene en 3-4 meses y le llegó.
Y van haciendo el seguimiento.
Claro, y pura tontera. Pero que venga de China, produce una novedad. Una novedad. Entonces yo me río con ello, entonces le digo, ¿y para qué compráis esta cuestión? Y él me mira y me dice, ¿y qué? Así que hago otras cosas que son más caras, ¿sí?, y me producen más daño. Esto me costó $10, las 50 que son pequeñas, ¿cómo se llama?, palitos para meterse dentro de las uñas. No creo que, ¿para qué la usa? Pero está en oferta. ¿Sí? Y eso a él le produce una satisfacción. Entonces uno dice, bueno, probablemente haberse comprado una ropa que no necesitaba, acá le salía más cara. No sé. Bueno, el punto es que eso a él le produce una satisfacción que entra dentro de este olvidar, relajarse, reírse, ser el mismo. Él como que pilotear las cosas. Pero nuevamente es otro el que le da esa satisfacción.
¿Tendrá que ver con esto del individualismo que tanto se plantea en el último tiempo? Que estamos solos, muy solos. Y en esta soledad tan grande nos hemos vuelto con todos estos males que dices tú. O sea, llegar al extremo de andar comprando lo que sea porque necesitamos que algo nos estimule, que algo nos llene, que algo nos dé placer o nos suba el ánimo, no sé qué. Porque se ha perdido, no en todas partes, pero en muchísimas partes, la vida de barrio. Se ha perdido cuando los niños jugaban en la calle. Hasta altas horas, especialmente en el verano y en las vacaciones, ¿no? Que era maravilloso cómo uno se divertía con piedras, con palos, usando la imaginación, armando casas club, haciendo competencia, las vecinas, los vecinos que tenían sus grupos de conversación.
Justamente ahí.
Y ahora estamos tan solos, tan encerrados, y a lo mejor necesitamos tanto de un abrazo, de una palabra, de compañía, que hemos llegado a este extremo, como tú planteas, de comprar por comprar, pero el asunto es que estamos buscando algún elemento satisfactor.
Exacto. Y no solamente te hablo de compras por catálogo.
De todo.
Cuando llega un momento en donde estás tan abrumado, es común que uno busque un salvador, alguien que le solucione el problema. Problema económico, problema del amor, de la afectividad, que vamos a llegar a eso, problema espiritual. Sí, también vamos a llegar a eso. Hay que tocar el tema de las iglesias.
Absolutamente.
Y como tú decías, claro, había épocas en que uno ocupaba más cerebro, ¿sí? Para gestionarse juegos, era más hábil para eso, pero también porque había más tiempo para estar con uno mismo. A mí me encantan muchas cosas del sistema de los colegios, pero una que no me gusta es que es un trabajo, se transforma en un trabajo que te deja a ti con mucho menos tiempo. Y como se hace en una época en donde tú aprendes cómo gestionar tu vida para el resto de ella, te queda marcado dentro tuyo que no hay tiempo para ti, ni siquiera para descansar. Porque nos condicionan o nos condicionamos a que aunque estés cansado, tienes que cumplir. Como una regla de la excelencia, del ser excelente. Cuando ser excelente parte primero por gestionarte las deudas que tú tienes para ti, las deudas de cansancio, la deuda de conocimiento, de qué eres tú por dentro, de quién eres tú, de que primero eres tú, de que cuidarte tú no es algo egoísta, de que para aprender a amar primero te tienes que saber querer a ti, aprender de lo que eres tú a diferencia de tus papás, que tus papás son un molde, pero no una obligación, y que de lo contrario vas a estar buscando repetir esas mismas figuras de lo que te dolió o lo que no te dolió en otras personas, lo que es un seguro de vida que te pone la misma vida para que aprendas esas cosas si no lo aprendiste de niño, pero que desde el punto de vista de los recursos que tenemos en el cerebro es una desinteligencia.
Y sabes que me ha tocado, bueno, estamos en una fecha crucial para aquellos que están saliendo del colegio, que están en cuarto medio, que se están preparando para la famosa PSU. Me ha tocado estar en distintas reuniones con papás de alumnos que están en cuarto medio, de distintos colegios, en distintas instancias. Y bueno, es el tema obligado, ¿no? Pero además, muy tristemente, todos lo hablan casi con satisfacción, el que sus hijos están exprimidos, que salen del colegio a las 4 de la tarde y se meten al preuniversitario hasta las 9 de la noche y que llegan a su casa y que de repente se quedan dormidos en la mesa. Y ellos lo cuentan con una naturalidad y que, ay, no, sí, que casi así como, no, la pobre o el pobre, pero ellos están contribuyendo. Justamente. A esta carrera, a esta locura, a esta carrera, porque además los alientan, porque ellos esperan que sus hijos, sus hijas se metan a las mejores carreras, que tengan el mejor puntaje, etcétera, etcétera. Por algo les pagan también estos preuniversitarios. Pero el tema es que en ningún momento yo he escuchado a algunos de ellos decir, esto es una locura, esto no puede ser que un niño de 17 años, de 18 años, esté desde las 6... Ponle ya, que tengan suerte y que se levanten a las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin parar.
Y además que sin tiempo para ellos.
A eso voy.
Porque si el día tuviera 50 horas y estuvieran todo este tiempo trabajando, pero también tuvieran una parte igual, del mismo tamaño para estar con ellos mismos, sería distinto. Y fíjate que el condicionamiento este del colegio te lleva a creer y a sentir que el trabajo no es algo que tú haces, sino que es algo que tú eres.
Exactamente.
Cuando debiera ser un apéndice más de tu vida, pero no la principal aspiración. Ese es un condicionamiento que puede ser mejorado bastante. Que tú estés 12, 13, 14 años de tu vida, donde el cerebro es más plástico, aprendiendo a moldearlo para desear una carrera, una profesión, ¿sí? Y eso es, por supuesto, son los intereses de más adelante. O sea, si yo soy dueño de una universidad, por supuesto que hago vínculos con muchos colegios para que deseen mi universidad y yo creo o pongo carreras según el mercado, pero no según la capacidad que tiene cada una de las personas. Yo encuentro que todavía ganarían más plata. ¿Sí?
Exactamente.
Porque la eficiencia debiera medirse por Así como ahora hace muy poco en los trabajos, mientras menos tiempo hagas en trabajo y más productivo seas, es más eficiente, ¿sí? No por estar todo el día y saltarte el almuerzo y seguir trabajando, eres más eres mejor visto.
Con este tema de la discusión de las 40 horas, en fin, nosotros no somos uno de los países más productivos, eso está claro. Mirémonos y seamos, ¿para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos? A todos sabemos que la gente llega a tomar desayuno, no en todas partes, pero hay en muchas partes donde la gente llega a tomar desayuno, a contar la serie que vio la noche, después a la hora de almuerzo también es un poquito larga, en fin, no somos de los más productivos que hay. En fin, recuerdo el caso de una chilena que se fue a trabajar a Alemania. Entonces ella creía que por quedarse más horas iba a ser felicitada, que la iban a ascender o que iba a tener una mayor proyección, digamos. Entonces se empezó a quedar, ¿no? Porque acá también el chileno cree que quedándose, aunque sea leyendo el diario y jugando solitario en el computador, que también me ha tocado verlo en distintas reparticiones, quédate, no importa, quédate, total, lo que vale es que tú marques que te fuiste tarde. Eso es lo que importa, que llegaste a tal hora y que te fuiste tarde. Eso es lo que manda la huella, ¿no? Entonces, bueno, ella decía, me voy a quedar, porque así se va a ver que yo estoy trabajando mucho, hartas horas, en fin. Hasta que en un momento la llama el jefe allá en Alemania y le dice, señorita, muchas gracias, vamos a prescindir de sus servicios. Y él dice, pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Es que creemos que usted no es lo suficientemente competente. ¿Y por qué? Le dice ella, pero si yo me he quedado horas extras, he estado además por lo mismo. Si usted se está quedando fuera de las horas en que tiene que quedarse, es porque no está siendo capaz de hacer el trabajo en las horas en que lo tiene que hacer, por lo tanto no nos sirve. A nosotros nos sirve la gente que produce en las horas en que tiene que producir y que realiza el trabajo en lo que necesitamos, digamos.
Sin duda, sin duda.
Y la mandaron de vuelta. Y ella no lo podía creer.
Imagínate que ella o él tiene una cita con ella, ¿sí? Por primera vez. Uh-huh. Por primera, después de mucho desear, están los dos juntos en una cita romántica. ¿Tú crees que él va a contestar el teléfono? O, no, lo apaga porque es su momento.
Absolutamente. ¿Sí?
Si cuando nosotros vamos al trabajo privilegiamos los desayunos o el sacar la vuelta, es porque en el fondo no queremos trabajar. Porque si estuviéramos tan apasionados como delante del ser amado, nada nos distraería y seríamos muy eficientes. Pero eso de sacar la vuelta es un síntoma más de lo endeudados que estamos con nosotros mismos. El cuerpo no te da ganas de trabajar. Tú actúas por cumplir. Y hay una parte que está muy memorizada, que tú lo haces como un robot. Pero en el fondo no queremos.
Quédate, ma. Probablemente usted se va a quedar hablando en la casa, discutiendo, reflexionando. Puede que esté a favor o en contra de lo que acabamos de decir. Bueno, esa es la idea. Que converse.
Esto como una introducción.
Exactamente.
Hacia el amor desde el punto de vista del condicionamiento.
Muy bien, y nos encontramos la próxima semana, Álvaro Lavarrieta. Y como
gusto,
estamos
pues
en septiembre y tú dijiste primavera y todo lo demás, fiestas patrias, tiquitiquití. Obviamente, estamos celebrando esta hermosa fiesta en nuestro país donde nos unimos todos como chilenos, así es que nos vamos con una buena cueca, la consentida.
Todito te doy mi vida.
¿Para qué?
Mi vida, pa' que no llores.
Los ratos sufren mal las mujeres, chao. Duro con ellas, que duran más.
Pero mucho más.
Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues, mi vida, con por vida. Todo consigues, mi vida, con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame, mi vida, la consentida. vida. Amor de amor, de colito te doy mi vida para que no llores. En la consentida mi vida, amor de amor, para que no llores sí. Yo te lo digo, donde quiera que vayas mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida.
Estaba la consentida y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana queremos compartirles la experiencia que tuvimos al acompañar en terreno uno de los proyectos de Cuaresma de Fraternidad que se están realizando en la Arquidiócesis de La Serena con adultos mayores de diversas localidades del litoral y del interior del Valle del Elqui en lugares muy apartados, donde este grupo de mujeres son a veces la única compañía que reciben estas personas. Se trata de atención podológica, pero es mucho más. Es escucha, es un abrazo. En fin, les compartimos las impresiones recogidas al finalizar los dos días de encuentro. La primera conversación fue con Alejandra Costa, encargada del Fondo Nacional de Cuaresma de Fraternidad. Bueno, y en este recorrido que estamos haciendo por la diócesis de La Serena, acompañando el proyecto que ejecutan sobre asistencia en podología a los adultos mayores, estamos con Alejandra Costa, quien nos ha contado en más de alguna oportunidad de nuestro programa lo importante que es acompañar, visitar, estar con los ejecutores de los proyectos, con los encargados, pero especialmente con los destinatarios. Alejandra, ha sido impresionante ver el tremendo trabajo que está realizando el equipo de acá en la Arquidiócesis de La Serena y quisiera que tú le pudieras traspasar a nuestros auditores ¿con qué te vas? Porque es increíble cuando ustedes ingresan a los domicilios, a las casas de las personas mayores o cuando llegan a los lugares donde están citados, cómo les cambia el rostro, cómo ellos se iluminan y cómo van tú también rescatando las historias de ellos.
Hola Ingrid, mira, ¿sabes qué? Me voy con dos impresiones. La primera es de gran satisfacción. Porque este proyecto que se está realizando aquí en La Serena la realizan dos mujeres. Quien ejecuta el proyecto, Natalia, la profesional podóloga Elizabeth, y una voluntaria que sin pedir absolutamente nada pone a disposición su camioneta para ir a estos lugares tan, pero tan apartados aquí en la diócesis de La Serena. Me pude dar cuenta en estos dos días de recorrido que son kilómetros para llegar a domicilios humildes de adultos mayores, muchos de ellos postrados, muchos de ellos solos, que de verdad tú dices vale la pena 100% lo que se está haciendo en la recaudación de Cuaresma de Fraternidad. Vale la pena, yo no hablo de sacrificio, vale la pena viajar por todas las diócesis y conocer esos rostros de los adultos mayores, sus historias, personas de 100 años que todavía están lúcidos, que tienen, tienen que hablar, tienen que... Tienen tanta historia rica. Entonces, primero es eso es agradecer el recibimiento de estas tres grandes mujeres que realizan el trabajo aquí en La Serena. La satisfacción por una parte y por otro lado es un poco la angustia de saber qué se va a hacer después cuando este proyecto no esté. Sabemos que el próximo año se comienza a trabajar con nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes. ¿Pero qué pasa con estos adultos mayores el próximo año? Eso me provoca un poco de ansiedad. Porque ¿dónde se solicita? ¿Dónde tú vas a buscar? ¿Dónde puedes postular a proyectos? La municipalidad, me di cuenta obviamente, que no aporta, no apoya. Tantos CESFAM tan pequeñitos que no alcanza los profesionales para hacer estas visitas. Y además son visitas a sus propias casas. Entonces es como entre un poco de la sensación, como te decía en un principio, de mucha satisfacción por el gran trabajo de estas mujeres y por otro lado un poco la angustia de decir qué hacemos con los adultos mayores que ya no van a tener esta posibilidad ya el próximo año.
Especialmente Alejandra, pensando que más allá del tremendo servicio que significa la podología para las personas mayores, porque muchos de ellos incluso se han visto hasta imposibilitados de caminar, y recién cuando llegan estas profesionales les aplican este servicio y ellos dicen, oye, qué increíble cómo me cambiaron la vida, cómo siento la diferencia en mis pies, cómo ahora voy a poder caminar de nuevo. Es una cosa impresionante ver sus testimonios, ¿cierto? Pero hay otra parte que es fundamental y que tiene que ver con la escucha y el acompañamiento que realizan, porque no es solo que llegan a prestar este servicio. Tú lo pudiste vivir porque tú también estuviste escuchándolos y acompañándolos, unas historias impresionantes que ellos te relataban.
Finalmente, la historia de la vida de cada uno de ellos es el escuchar, el abrir el corazón. Y el estar 100% dedicado a esa persona solamente para escuchar, de verdad que es lo valoro mucho, es el tener la paciencia, el agradecimiento también de la confianza que ellos te otorgan para contar sus historias. Tuvimos la oportunidad de visitar a muchos adultos mayores, muchas mujeres, que tú comenzabas con un buenos días o un buenas tardes, le das la mano, le acaricias el cabello y comienzan a hablar o a llorar también, porque es gente que tampoco es contradictorio, pero ya está cansada de la vida. Muchas mujeres que estaban postradas tienen ganas de seguir haciendo cosas y como se ven imposibilitadas, lo primero que viene en su rostrito son las lágrimas. Entonces, ¿tú qué haces ahí? ¿Qué, le dices que esté bien, cuídese de ese ánimo? No, tú escuchás y tú abrís tu corazón. Es tan importante y es gratuito, o sea, y lo que hacen también las profesionales, como bien tú decías en un principio, no es solamente que te puedan hacer tus pies, finalmente, que es tan importante para ellos. Esta profesional escucha, esta profesional los hace reír, se van con otro rostro, se van iluminados, te agradecen, te dan, y sabes, lo mejor de todo es que te agradecen con esos abrazos que valen más que una consulta. Vale más que el pagar una consulta, que es caro. Eso es de verdad impagable, Ingrid. Yo de verdad que estos dos días, de verdad que han sido emociones muy fuertes las que he tenido acompañando a la gente del valle, en donde uno no imagina que pueda haber una casa, que uno no imagina que pueda ahí estar un adulto mayor de 108 años, de 90 años. Y que esto les diga, ah, qué bueno, voy a poder caminar mejor. Y lo otro, el hecho de que además les dejen sus remedios. Esta gota se las tiene que aplicar en las mañanas, en las tardes, o esta crema. Y le dejan los medicamentos, ¿cachai? Entonces, de verdad que me voy muy, muy emocionada y con una gran tarea para continuar trabajando aquí con las profesionales, para buscar otras fuentes de financiamiento, porque esto no debería acabarse.
Muchas gracias, Alejandra.
Bueno, ahí estaba la conversación que tuvimos con Alejandra Costa, miembro del equipo nacional de Cuaresma de Fraternidad. Pero también, por supuesto, le preguntamos su opinión, su experiencia y lo que significa ejecutar este proyecto a Elizabeth Alanís, la podóloga quien entrega todo su trabajo, su cariño, que va puerta a puerta a los domicilios de estas personas mayores. Aquí está lo que ella nos contó.
Bueno, y estamos también junto a Elizabeth Alanís, la famosa Eli, con quien hemos estado haciendo este recorrido, este acompañamiento, porque ella es la protagonista principal, es la que entrega el servicio a los adultos mayores. Eli, te quería preguntar, más allá de este precioso trabajo que tú realizas, compártenos por favor con todas las personas que nos están escuchando a lo largo del país, ¿cuál ha sido el impacto en tu vida cada vez que te encuentras con una persona mayor, cada vez que te abren las puertas de su casa y sobre todo cuando te abren también su corazón?
Bueno, hay dos cosas que me impactan bastante, que es su afecto, su cariño y todo eso. Y en la parte negativa lo que me afecta bastante es ver a muchas veces el abandono del adulto mayor. Eso me llega mucho más, pero lo otro lo recompensa. El tema es que ellos necesitan tanto amor y a veces me doy cuenta de que han criado, no sé, pues 5 o 10 hijos y se encuentran solos, abandonados, sin que nadie los cuide y todo eso. Y el cariño que ellos me entregan después de que yo les doy un servicio en el cual ellos ni siquiera tienen conocimiento, muchas veces ni siquiera saben qué es un podólogo, porque llegamos a muchos adultos mayores en el cual viven en el campo, viven muy lejos de la ciudad, no tienen los recursos tampoco para poder ir a una atención podológica, muchas veces ni siquiera llega la atención médica a ellos. Entonces el cariño y el afecto que te dan, todo lo que te entregan, lo poco que ellos tienen, después que tú les entregas el servicio, eso me llena bastante.
Hemos podido nosotros verlo, ¿ah?, contigo en terreno, cómo les cambia también la carita, porque a veces tú llegas a sus casas y, bueno, te reciben así como medio sin saber mucho de qué se trata, sin entender mucho, y sin embargo después quedan muy iluminados, te dan un abrazo y siempre te piden que regreses.
Así es, lo que pasa también de que en esa parte de atención yo pongo una parte también de mi corazón y muchas veces los escucho y me cuentan su historia y ellos necesitan muchas veces tener con quién conversar. Entonces el escucharlos, el poder darle un consejo, el poder decir por qué tienen esa enfermedad, bueno, como podóloga yo atiendo todas las enfermedades del pie, pero también vemos todo lo que es diabetes, hipertensión, conocemos el conocimiento básico de por qué se enferman los pies. Entonces ellos muchas veces no saben ni siquiera por qué tienen una enfermedad y cuando uno le da la explicación en sí, ellos quedan tan sorprendidos que quedan tan agradecidos y se van así, vuelva, o sea que vuelva nuevamente para poder ellos, y me llenan de preguntas, por supuesto.
Bueno, te queremos agradecer, Eli, por haber compartido con nosotros en este recorrido y sobre todo por mostrarnos este maravilloso trabajo que tú realizas, haberlo visto en terreno, ¿eh? Nos vamos llenos de satisfacción, esperamos que puedan seguirlo replicando, no tan solo acá en la Arquidiócesis de La Serena, que es amplísima, ustedes van a zonas rurales bien perdidas, también a las zonas del litoral, sino que ojalá esto se pueda masificar en un tiempo futuro y que puedan seguir ayudando y apoyando a muchas personas mayores.
Así es. El sistema de salud está enfocado en el tema de atención podológica en los consultorios, pero solamente con el tema de las personas que son diabéticos o de las personas que han sufrido algún problema al corazón. Solamente ellos y el médico los deriva. Entonces la atención podológica no alcanza para todos y casi la mayoría de la población está enferma de un hongo en uña, un hongo en la piel. Entonces tienen la necesidad de que nosotros podamos atenderlo. Digo hongo porque no me van a entender si hablo con el lenguaje técnico de la enfermedad. Entonces, para que ustedes puedan entender qué es un hongo en la uña, no le voy a decir qué es una onicomicosis porque no me van a entender. Pero ojalá Dios quiera que podamos replicarlo, porque en realidad hay mucha necesidad, y sobre todo en los pueblos rurales, donde no llega o llega una ronda médica tal vez una o dos veces al mes.
Bueno, ahí tienen entonces el testimonio que nos entregaron estas dos profesionales al concluir una de las tantas visitas que realizan periódicamente las diversas comunidades de adultos mayores para ejecutar el proyecto y llevar alivio, compañía y cariño a estas personas mayores en la Arquidiócesis de La Serena. Y nos vamos a la música. Seguimos con las cuecas y en esta semana, como no, pues vamos con otro de los grandes clásicos de fiestas patrias, el Guatón Loyola. Guatón Loyola, y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y nos vamos a las noticias. Gran éxito tuvo la sexta versión del Concurso Literario Nacional de Adultos Mayores Líneas de Vida, que este 2019 recibió cerca de 600 obras de diversas partes del país. La iniciativa, organizada por Editorial San Pablo en conjunto con la U3E de la Universidad Mayor y el Programa del Adulto Mayor de la Pastoral Social Caritas Chile, ya tiene los ganadores de este año luego de la evaluación realizada por parte del jurado, compuesto por personas de diferentes generaciones, profesiones y oficios. Es así como en narrativa, los primeros lugares los obtuvieron las obras La Tiña, de la localidad de Río Bueno, Mi Muñeca de Ojos Azules, de San Bernardo, y La Elvira, de San Miguel. En tanto, en poesía, los tres primeros lugares los obtuvo Los Demonios de Siempre, de Providencia, Precoces, de Recoleta, y Lamentos del Mar, de Copiapó. La ceremonia de premiación de las obras ganadoras y las 14 menciones honrosas se realizará el 29 de octubre a las 15:30 horas en el Auditorio de ENAC en Santiago, donde se presentará también el libro editado. Y entre el 21 de agosto y hasta el 2 de octubre estará disponible la plataforma de postulación a proyectos de Cuaresma de Fraternidad para presentar iniciativas que apoyen el trabajo por los hermanos migrantes. Bajo el lema Tu aporte y el nuestro, esperanza de todos, desde el 2019 y hasta el 2021, los fondos que se recauden durante las campañas de Cuaresma de Fraternidad serán destinados a apoyar proyectos que trabajen con comunidades de migrantes a lo largo del país.
El Fondo Nacional de Cuaresma es una instancia de carácter solidario, ya que se conforma con el 30% de los recursos recaudados en cada una de las diócesis del país durante la campaña y es además redistributivo en la medida que apoya iniciativas de intervención en todo el país, independiente del monto reunido en cada lugar. Durante los últimos 3 años, este fondo financió un total de 126 proyectos desde Arica a Punta Arenas, orientados a los adultos mayores, quienes fueron el sujeto prioritario de campaña entre 2016 y 2018. La postulación del Fondo Nacional se inició el 21 de agosto y finaliza el 2 de octubre a través de la plataforma web disponible en el www.cuaresmadefraternidad.cl.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre el trabajo y los desafíos que hay en la región de Coquimbo para los adultos mayores. Les tendremos noticias y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas del Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana. Thank you.